Evangelio de San Lucas, capítulo 4. Evangelio de Lucas, capítulo 4. Estamos en medio del capítulo, empezando en versículo 14. Donde estamos en el libro de Lucas, Cristo acaba de ganar una victoria sobre el diablo en el desierto. Ya va a empezar su ministerio en el poder del Espíritu. Lucas no va a empezar con una boda y vino como otros evangelios, sino que se va a empezar con Cristo regresando a la ciudad de su crecimiento. 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Por el momento, Cristo estaba bien recibido en el territorio de Galilea. Estaba sanando enfermos, hablando en parábolas profundas e interesantes. Estaba levantando la fe y el espíritu de muchos durante un tiempo de gran corrupción. Así que regresando a Nazaret, ya era bien conocido. Muchos lo conocían como el carpintero. Si José, su padre adoptivo, era ya muerto, es probable que Cristo guiaba el negocio con otros hermanos carnales antes de pasar al ministerio. Otra vez 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos. Y era glorificado por todos. La sinagoga era más pequeña que el templo. Sinagogas eran como iglesias pequeñas entre los judíos en que se cantaban los salmos, se leyeron las escrituras del Testamento Antiguo, y si uno era capaz, se explicaba las escrituras aplicándolas a las vidas diarias. Vimos en el libro de Hechos que cuando San Pablo y otros viajaban por diferentes partes de Grecia, se visitaban antes que nada a las sinagogas de los judíos, donde eran normalmente bien recibidos. Esto es hasta que llegaron a los asuntos bien controversiales. Vimos en Hechos 13:14. Ellos, hablando de Pablo y otros, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y los profetas, siempre leyeron estos, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Es que San Pablo era reconocido como uno que ha estudiado debajo de los mejores de su tiempo. Y era considerado como uno que era bien calificado para abrir las escrituras. Y algo semejante va a pasar con Cristo en el pasaje de hoy. Hablando de Jesús, dice en versículo 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Cristo era bien conocido ahí. A lo mejor ha leído muchas veces en esa sinagoga, cuando era conocido como el hijo del carpintero, que continuaba el negocio de su padre fallecido. Y seguramente se tenía una buena reputación entre ellos. Como uno que crecía sin pecado, seguramente su trabajo y sus relaciones en los negocios eran excelentes. Abriendo a Isaías se leía esto, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La primera cosa alarmante aquí es que su mensaje era para los pobres, según lo que dice Isaías. Porque Cristo estaba leyendo de sí mismo. Se tenía un mensaje para los que eran económicamente pobres, claro, pero en realidad estaba hablando de los que eran espiritualmente los pobres. Esto te puedes ver en Mateo, en las bienaventuranzas. En la primera de las bienaventuranzas dice en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y los demás? ¿Acaso el reino de los cielos no está para los demás? San Lucas realmente entendía esa situación porque se va a recordar más tarde una parábola muy impactante en Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Publicano cobraba impuestos, normalmente tenía vida llena de porquerías. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El publicano se sentía desesperación. La enseñanza era alarmante porque la gran mayoría de los judíos, en su autoengaño, creían que eran bien, mientras estaban muy, pero muy cerca de las llamas del infierno. También Lucas va a tocar ese mismo punto en el capítulo 13. Es que por la manera en que Cristo estaba enseñando, uno pudo concluir que solamente pocos iban actualmente a estar salvados. Lucas 13:22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Mire cómo responde. Él les dijo, esforzaos entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábranos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero él os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. San Lucas, pasando mucho tiempo en el ministerio, tocaba ese tema mucho Y como un buen médico estaba aplicando una buena medicina, aun si la medicina era un poco amarga, pero San Lucas sabía que por muchos la situación era de desesperación, porque la gente aún en el pueblo de Dios no eran enterados de su gran pecaminosidad. Así que mientras los vicios estaban arrastrando sus miles al infierno, el autoengaño y la indiferencia estaba arrastrando a sus 10,000. Bueno, con esto podemos regresar al texto de hoy. 18. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Mesías iba a hacer todo esto literalmente en el mundo por muchos siglos, pero lo más apremiante era la aplicación espiritual de estas promesas. Muchos tenían corazones quebrantados por la manera en que se han arruinado sus familias por el pecado de malas decisiones. Pero Cristo predicaba que había una nueva manera de empezar. Muchos estaban cautivados por los vicios, por malos hábitos, y estaban otros oprimidos por espíritus malignos. Otros, probablemente la mayoría, simplemente eran ciegos al gran peligro de sus almas. 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierdan está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es que el diablo los tenía ciegos al gran peligro de sus almas y quieren mantenerlos así. Y en este estado simplemente no iban a entender lo que estaba pasando. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esa es la cruda realidad. Y cuando uno tiene que enfrentar esa realidad, hasta se puede enojarse, porque no puede continuar en su autoengaño. Pero Cristo leía ese gran texto y después se sentaba entre personas que le han conocido casi toda su vida. Otra vez 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Todo el mundo estaba fijando sus ojos en él, en Cristo. Se han escuchado de la manera en que supuestamente estaba haciendo milagros y grandes predicaciones en otras partes, pero ahora, ¿qué iban a hacer entre ellos? 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué? No es posible. ¿El hijo del carpintero ahora estaba declarando que él mismo era el gran Mesías, prometido ya por siglos en muchas partes del Testamento Antiguo, de la Biblia? Esto era demasiado para ellos. 22. Y todos daban buen testimonio de él, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Por el momento aún estaba bien recibido entre ellos. Es que si uno puede simplemente oír la palabra y no reaccionar con cambios actuales de su vida, se puede mantener la calma. Pero eso no iba a durar mucho. 23. Él le dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí, en tu tierra. Es que Cristo sabía exactamente lo que estaba pasando por sus mentes, por eso dijo esto. A lo mejor alguien estaba pensando en este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Si Cristo hacía milagros en otras partes, pues tenía que hacer milagros allá mismo, para comprobar que era ese gran prometido. Si Cristo estaba sanando a los que ni pudieran trabajar en otras partes, seguramente ellos tenían sus cojos, sus ciegos, los muy enfermos, que costaban dinero constante de mantener y tenía que sanar a ellos también. Pero ahora va a empezar el feo. 24. Y añadió, de cierto os digo que ninguna profeta es acepto en su propia tierra. Pasa lo que pasa, estos que conocieron a Cristo ya por varias décadas no iban a aceptar la realidad de su identidad. Así que no era correcto para ellos tratar de dirigir cómo y cuándo el Mesías iba a hacer sus milagros. Pero Cristo estaba ahí para enseñar la palabra, y no iba a perder ni un momento. 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, otro país en el norte, lo que ahora es Líbano. En el tiempo de Jezabel y de su esposo el rey Acab, Elías era otro profeta que no estaba bien recibido en su propio lugar de origen. Por esto, Dios lo mandaba lejos para ayudar a una viuda de Sidón. Y no voy a entrar en todos los detalles ahora. Si escuchan, la comida está preparando. No voy a entrar en toda la historia interesante, pero lo puedes revisar en casa en tu tiempo de devociones familiares. Pero la viuda era desesperada. Y era tan desesperada que tenía que poner toda su confianza en el Dios de Israel, aunque ella no era de ahí, era de otra nación. Ella no tenía el lujo del autoengaño, pensando que todo estaba bien con ella, sino que era muy claro que su situación era totalmente desesperada. Entonces Cristo tenía un mensaje por ella, aún en el Testamento Antiguo. Pero para sellar todo en la boca de 2 testigos, Cristo tenía otra cita, 27, y otro profeta. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán, el sirio. Otro profeta antiguo, Eliseo, no era bien recibido en su propia tierra y fue mandado por Dios a un general del ejército, Naamán, que actualmente era enemigo de Israel. Pero por su lepra se escuchaba una sierva de su esposa que estaba capturada de Israel, que mandaba el gran soldado desesperado a buscar al profeta de Dios y finalmente recibir su sanidad. Estas dos historias eran exactamente lo que el pueblo de Nazaret necesitaba. Historias dadas a Cristo por el Espíritu Santo de Dios. Pero el problema es cuando los que viven muy lejos de Dios están despertados a su estado actual de desesperación, de su realidad de estar muy lejos de la santidad de Dios y muy cerca del borde del infierno, se pueden enojarse. Y eso es exactamente lo que pasaba. 28. Al oír estas cosas, toda la sinagoga se llenaron de ira. Simplemente estaba predicando la palabra, pero estaban enojados. Todos se enojaron porque todos estaban muy, pero muy lejos de Dios, aún con toda su religión. Nadie ahí era nueva criatura, regenerado en la fe verdadera. La religión en sí no va a salvar a nadie, sino que es necesario nacer de nuevo. Cristo dijo esto a Nicodemo, un grande de Israel. Lucas no daba la historia en su evangelio porque para algunos es más impactante ver la manera en que los perdidos de Nazaret respondieron. Pero en Juan 3, y estamos llegando al fin, en Juan 3, 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Es uno muy avanzado en su conocimiento. Este vino a Jesús de noche, no quería que nadie vea, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y hay personas que se sienten enojados también escuchando esto, porque no es nada alegre descubrir que tienes que abandonar todo lo que has pensado de la religión para empezar de nuevo como un infante que acaba de nacer. Es que por el gran orgullo esto es imposible para muchos. Bueno, para terminar, hay un poquito más. 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad, como hay un linchamiento en contra de Cristo, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Tenía mucha protección. Pero estaban furiosos, teniendo su orgullo ofendido y su estado expuesto de que en una rabia de locura se intentaban matar al Salvador del mundo. Conclusión. La condición deplorable de estos nazarenos no es único. No es única. Este puede actualmente ocurrir en una iglesia cristiana, como vimos en Apocalipsis, y esto es el último texto, y con esto estamos cerrando. Apocalipsis 3:14. Y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea, porque estamos hablando del autoengaño, He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por esa fuerte exhortación que sale de este pasaje. Ayúdanos, Señor, o en esta mañana o tal vez en la tarde, meditar en estas cosas, Señor. Examinar a nosotros mismos para no caer en el autoengaño con consecuencias eternas. Pedimos esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.